Mario Vargas Llosa. Boletas para todo el mundo. El festival decidió que mañana Vargas Llosa va a volver a conversar para el público con un gran novelista y periodista español, Juan Cruz. Entonces, algunos que están afuera tendrán mañana la oportunidad de estar con él, de estar con ellos. La entrevista de Juan Cruz va a ser un poco más biográfica y personal, y eso me libera a mí de tener que hablar de la vida o de cuestiones más personales de Mario Vargas Llosa. Hace 20 años el editor Carlos Barral decía, cuando Vargas Llosa tenía 53 años, que él era un clásico vivo. Este clásico vivo sigue vivo y más que vivo, está aquí con nosotros, tiene esa vitalidad y esa curiosidad que anuncian al hombre centenario, y es una maravilla poder estar conversando con un clásico vivo. Probablemente aquí haya dos o tres personas que no sepan exactamente quién es Mario Vargas Llosa, o dónde nació, qué libros ha escrito, pero por esas dos o tres personas yo no voy a perder tiempo presentándolo, porque estoy seguro de que esas dos o tres personas al oírlo van a salir a averiguarlo todo. Estamos, Vargas Llosa, estamos al mediodía, un poco más allá del mediodía. A mí me da la impresión de que usted vive en dos mundos y que el mediodía es la hora de frontera, como si por la mañana, usted es un animal diurno por lo que ha averiguado, como si por la mañana y en las primeras horas de la tarde usted se sumergiera en el mundo del ensueño, en el mundo de la imaginación, de la creación literaria, y luego, ya cuando va cayendo la tarde, vuelve a la tierra, habla más, piensa más en la política, está con la familia, sale con los amigos, vuelve al mundo. ¿Hay en el escritor, le parece a usted, este desdoblamiento? ¿Es algo natural para el escritor tenerse que desdoblar entre ese mundo del sueño y luego volver a caer en la vigilia de la vida cotidiana?
Bueno, es verdad, Héctor, mi vida se ha ido organizando así, no la premedité de esa manera, pero es verdad. Mi vida comienza generalmente muy temprano y esas primeras horas del día las dedico fundamentalmente a la literatura de creación. Son siempre para mí las mejores horas, las más creativas. Y luego, a medida que avanza el día, pues ese, digamos, trabajo también en las tardes, pero generalmente el trabajo de las tardes es más de corrección, de preparación del trabajo del día siguiente. Y luego, entre las 5 y las 6, dejo de trabajar y efectivamente me sumerjo en el otro mundo, en el mundo de la realidad. Los días que mejor trabajo, el reencuentro con la realidad es más difícil. Al principio estoy como un poco aturdido de salir de la ilusión, a esa cosa maravillosa que es de pronto sentir que uno despega de la realidad y que entra realmente al mundo de la fantasía, de la imaginación, de la invención. Empieza a sentir a sus personajes que ya han cobrado una especie de soberanía propia. Esos son los días maravillosos, tú lo sabes como escritor. Y entonces, volver al mundo real, a las circunstancias concretas, al quehacer diario, no es fácil. Al principio uno entra como a tientas, ¿no es verdad?, en el mundo real. Pero es verdad, mi vida transcurre prácticamente entre esos dos planos, bueno, que en última instancia pues son uno solo, ¿no? Son el anverso y el reverso de la vida, ¿no?
¿Pero hay alguna circunstancia en tu vida que te haya llevado a esa extraordinaria disciplina de trabajo? ¿Hay algo que lo pueda explicar, que tú hayas conseguido escribir 50 libros, por lo menos, o yo no sé cuántos, porque son incontables? ¿Esa disciplina es algo que te fuiste creando poco a poco, o casi que naciste con ella?
Yo creo que la disciplina nació de una comprobación un poco deprimente, que yo carecía de inspiración. Yo no tenía inspiración, a esa fuerza como milagrosa que baja de alguna parte, se apodera del escritor y hace que el escritor pues escriba en estado de trance. Eso a mí no me ocurría. Yo, la inspiración, tenía que crearme la base del esfuerzo, del trabajo, de corregir, de rehacer las primeras versiones de todo lo que hacía. Yo sentía que eran muy malas, que ahí no había vida, que era palabra muerta. Entonces, tratar de digamos, suplir esa falta de inspiración a base de trabajo fue lo que me convirtió en un escritor disciplinado. Pero creo que hubo un hecho en mi vida que fue fundamental. Fue descubrir a Flaubert. Es uno de mis grandes, digamos, descubrimientos literarios. Me acuerdo clarísimo cuando leí por primera vez Madame Bovary, el año 59, al llegar a París. Quedé deslumbrado por esta novela. Empecé a leer todo Flaubert a partir de entonces. Pero a mí lo que más me ayudó, la gran lección de Flaubert para mí, fue leer la correspondencia. Sobre todo la correspondencia de esos 5 años en los que él estuvo trabajando en Madame Bovary. Es una correspondencia que es maravillosa para un escritor que no tiene inspiración. Flaubert no tenía inspiración. Ese genio extraordinario de la novela comenzó siendo muy mal escritor, un imitador de los modelos literarios de su época. Pero como él tenía tanta ambición, quería tanto ser un gran creador, pues se impuso un método de trabajo que era el de un galeote, verdaderamente, y a base de disciplina, a base de terquedad, a base de perseverar y perseverar, él consiguió convertirse en un genio. Y eso yo lo descubrí leyendo la correspondencia de Flaubert, la manera verdaderamente implacable en la que él se sometía a esa autocrítica permanente. Y creo que fue un modelo que a mí me ayudó realmente enormemente, ¿no? La idea de que si uno no tenía un talento natural, podía creárselo a base de sacrificio, de esfuerzo.
En La Orgía Perpetua, que es el libro suyo sobre Flaubert, usted cuenta que una vez Flaubert se puso a leerles en voz alta Las Tentaciones de San Antonio a dos amigos.
Sí, la primera versión.
A Louis,
claro.
a Martín Ducamp y Louis Bouillet. Y que ellos le dijeron, bueno, tire eso a la basura, sí. Eso no vale nada.
Fueron amigos de una gran franqueza, le dijeron, eso no sirve.
Eso no sirve. Usted tiene en su historia como escritor amigos, lectores, editores, personas que se hayan portado como estos amigos duros y que hayan sido capaces de decirle algo suyo, un cuento, un libro, no sirve, no vale, o cambie esto, o cambie esto otro.
Bueno, mis amigos no fueron tan crueles como los de Flaubert, pero sí tuve dos amigos cuando era estudiante universitario, Abelardo Kendio y Luis Loaiza, se llaman porque viven los dos, a los que yo les tenía una gran confianza, un gran respeto, habían leído más literatura que yo, conocían mucho mejor la literatura contemporánea, y entonces ellos leyeron mis primeros escritos y fueron críticos, severos, pero no crueles, ¿eh? Siempre me dejaron un pequeño resquicio de esperanza, y la verdad que creo que pues esa amistad a mí me sirvió más para mi vocación literaria que mis profesores universitarios. Aunque tuve una experiencia muy dolorosa cuando comenzaba a escribir. Estaba en el primer año de letras, en San Marcos, cuando ya no recuerdo cómo me invitaron a una reunión que había en un café que ya desapareció en Lima, que se llamaba El Patio, donde había una tertulia de escritores. Y ahí iban los escritores conocidos. Estaba, por ejemplo, Sebastián Salazar Bondi, que era un escritor muy conocido en el Perú. Estaba Alberto Escobar, que era un crítico literario ya muy prestigioso. Había un historiador, Carlos Araníbar. Bueno, había unos 10 o 15 personas. Y me pidieron que leyera algo. Y yo llevé un cuento que todavía recuerdo, que se llamaba La Parda. Un cuento de pocas páginas. Todavía siento frío en la espalda cuando recuerdo esa experiencia. Pues leí La Parda, que era una señora que recorría cafés en Lima contando cuentos. Esa era más o menos la historia. Entonces, cuando terminé de leer, hubo un silencio sepulcral en la mesa. Nadie hizo ningún comentario. Y de pronto se continuó la conversación sin la más mínima alusión a la lectura.
¿Cambiaron de tema?
Bueno, sí, cambiaron de tema. Y no, porque nunca fue tema mi cuento, ¿sabes? Era como si no lo hubiera leído. Yo quería meterme debajo de la mesa. Quería salir corriendo. Cuando salí, rompí el cuento en 1000 pedazos Yo creo que mi vocación sufrió un verdadero cataclismo esa noche que recuerdo, ya digo que todavía con un escalofrío. Pero en fin, la vocación de todas maneras resistió esa experiencia terrible.
Yo siempre he pensado que puede haber poetas, maravillosos poetas, adolescentes y muy jóvenes. Pero siempre me ha parecido que un novelista tiene que haber vivido más para poder escribir buenas novelas. Sin embargo, usted me parece que es un caso completamente raro. Su primera novela, La ciudad y los perros, la escribe cuando tiene poco más de 20 años. Es como si usted hubiera nacido maduro como novelista. ¿Por qué? Ahora usted decía que el genio casi que se podía trabajar. Usted no había tenido tiempo para trabajar la genialidad y le salió una novela genial.
Bueno, quizá fue la lectura, ¿no? La lectura significó tanto en mi vida, ¿no? Yo aprendí a leer a los 5 años, mi mamá me metió al colegio en Cochabamba y aprendí a leer a esa edad y siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida, ¿no? Yo recuerdo cómo se enriqueció el mundo, la vida, gracias a esa operación mágica que era leer, descifrar esas palabritas y entrar a vivir en un mundo pues mil veces más rico, más diverso, más aventurero, más inesperado, también más coherente, más comprensible que el mundo real. Para mí la lectura fue algo verdaderamente milagroso y gocé tanto sumergiéndome en esa operación que me permitía viajar en el tiempo, en el espacio, tener, digamos, unos destinos tan deslumbrantes, que creo que todo eso me fue empujando a mí hacia la literatura, que mi vocación nace de esa manera, como una consecuencia del placer inmenso que me daba la lectura. Y sí, desde muy niño pues soñé con eso, con ser un escritor, con poder escribir historias que tuvieran sobre los demás el efecto increíble que habían tenido sobre mí las historias de aventuras que leí de niño, ¿no?
Sus primeras 3 novelas son de los años 60. Usted en una vieja entrevista decía que las sociedades en crisis políticas, en crisis sociales, producían gran literatura, como Rusia a caballo entre el siglo XIX y XX, que había dado a Tolstoy y a Dostoyevsky. En esos años 60, Latinoamérica estaba viviendo un periodo muy convulsionado. Ahora ha entrado más en una especie de democratización, un poquito sosa, a veces un poco bullosa.
No en todas partes, por desgracia.
¿Pero cree que la literatura latinoamericana puede haber perdido fuerza o sex appeal por lo que pasa históricamente en los últimos años?
Bueno, no creo que en el campo de la literatura o de la cultura pues haya esas leyes inflexibles. No, creo que eso está librado mucho más a factores diversos y que entonces no se pueden establecer esas leyes rígidas. Pero sí diría que es una tendencia muy frecuente la de que sociedades inestables, que son percibidas por quienes las viven con una gran inseguridad, con la sensación de que el suelo se va a abrir, que vamos a hundirnos en una especie de caos, son las sociedades que suelen producir las literaturas más ambiciosas y fundamentalmente las novelas más ambiciosas. Yo creo que no es casual que en América Latina surja una novelística tan ambiciosa, tan diversa, en un periodo en que nadie apostaba por la realidad latinoamericana. Vivíamos en una especie de al borde del abismo. ¿Qué iba a ser de América Latina? Nadie lo sabía, había posibilidades tan diversas y sobre todo una sensación de crisis muy profunda, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una tendencia, pero digamos, entendiendo esto de una manera muy aproximada y general, porque repito, no creo que haya leyes estrictas para explicar la evolución de la literatura, ¿no? Creo que ahí hay un elemento individual en la literatura que puede romper absolutamente esas tendencias en una dirección o en otra. Ahora, lo que también creo que sí es bastante visible es que las sociedades estables, donde hay una especie de acomodo con la realidad de la sociedad, porque la sociedad ha encontrado un cauce que garantiza paz, coexistencia pacífica, una cierta prosperidad, suelen producir una literatura bastante menos ambiciosa, una literatura que muchas veces es puramente de diversión, de experimentación, como si esas sociedades vieran con gran desconfianza, como algo ingenuo, pueril, el pretender grandes construcciones novelescas, que en cambio sí aparecen con frecuencia en sociedades que están en el tumulto, en el desorden o en la crisis. Pero, repito una vez más, me parece una tendencia y de ninguna manera una ley histórica, porque en general no creo en leyes históricas.
Bueno, tal vez cuando dio esa entrevista todavía creía en leyes históricas.
Sí, es posible. Sí, en mi juventud sí creía en leyes históricas, sí.
A veces uno tiene la impresión de que los escritores no leen muy bien sus propios libros, o como los escriben en un estado como de ensueño, no se acuerdan bien de sus propios libros. En La guerra del fin del mundo, que es la novela suya que yo prefiero, que me parece la novela completa y la novela total, el barón de Cañabrava, que además a mí se me parece mucho a usted, no sé por qué, por su agudeza, por su elegancia, no sé cómo es, como una...
Es una comparación que me honra, ¿eh? Me siento
él dice,
honradísimo.
Dice el barón de Cañabrava: no se puede actuar como caballeros, querido. La política es un quehacer de rufianes. Usted escribió esto en el año 80 o 81, 10 años antes de la aventura electoral. Intentó portarse políticamente como un caballero en Perú y ya sabemos cómo le fue. ¿Es posible que, habiendo escrito eso del barón de Cañabrava, no se diera cuenta de que no podía un caballero meterse a la política?
Bueno, la atracción del abismo, ¿eh? Bueno, yo creo que la política muchas veces es un territorio privilegiado para los rufianes. Pero no hay que sacar de allí conclusiones, digamos, aristocráticas. Es decir, la política es de rufianes, los caballeros deben darle la espalda a la política. No, porque eso es jugar al avestruz. Si nosotros nos apartamos de la política, si la gente decente debe apartarse de la política, si los inteligentes no deben hacer política, pues van a hacer política los mediocres, los deshonestos, y entonces pues así nos está yendo, ¿no? No, yo creo que hay que convencer a la gente capaz, a la gente decente, que debe hacer política, que no hay otra manera de mejorar la sociedad, el mundo en el que vivimos, sino a través de la acción cívica, y eso significa hacer política. Y mientras más gente decente entre a hacer política, pues más se adecentará la política. Creo que no podemos jugar a la avestruz ni hacer ese tipo de desplantes un poco cínicos que muchas veces le encantan a los escritores, ¿no es cierto? Pero no, la política es una cosa importante, seria, y hay que, digamos, tratar de erradicar a los rufianes del mundo de la política, ¿no?
Pero... El barón de Cañabrava, que era un aristócrata, sin embargo, cuando ve que la región de Bahía se vuelve nada, se hace pedazos, que todo lo que en él creía se derrumba, que le queman todas sus posesiones, concluye que lo mejor es que un rufián maneje la política en Bahía y hace como un pacto con Epaminondas y dice: bueno, maneje usted este desastre, porque la política es eso. Yo a veces pensaba, si usted, que fue tan duro con Alan García, ahora no le ha dicho como casi, pues maneje usted este desastre.
No, digamos, yo fui muy crítico de Alan García cuando la política de Alan García me parecía que empujaba el Perú al desastre, y en cierta forma lo empujó, y el resultado de su gestión fue un desastre. Pero el Alan García que está gobernando ahora no es el mismo, es otro Alan García, es un Alan García que cree las cosas que yo creía cuando yo era un opositor de él, muy, muy radical, y por eso mi actitud hacia Alan García ha cambiado. Yo creo que podemos ser intransigentes en materia estética, ¿eh? En poesía, en novela. La imperfección no es aceptable en ningún caso. En política eso es imposible. Quienes creen que pueden alcanzar la perfección en política son solo los fanáticos, Y el resultado de eso no es la perfección, el resultado de eso es siempre la catástrofe, es el cataclismo, la guerra civil, la matanza, la dictadura. Entonces creo que en política hay que aceptar, digamos, las concesiones, sin perder de vista, por supuesto, el objetivo final, pero aceptar la realidad, la complejidad que es tratar de crear consensos entre las personas. Y eso es la democracia, ¿no? Que a mi juicio, pues bueno, es el menos malo de todos los sistemas, es el que ha frenado más la violencia, que forma parte de la naturaleza humana, la que ha creado las sociedades más avanzadas, las más prósperas también, las menos inhumanas, ¿no? Y creo que la democracia significa eso, ¿no? Transigencia, tolerancia. Hombre, a los artistas, a los creadores no les gusta esa mediocridad que significa la democracia, y por eso suelen ser mucho más revolucionarios que demócratas, ¿no?
Sí, es verdad. Voy a volver a la literatura. Por supuesto, no le voy a hacer la pregunta de si sus novelas son autobiográficas. Todas las novelas de todos los novelistas en parte lo son.
Claro que
mi
sí.
Pregunta es distinta. A mí me da la impresión de que el novelista no escribe sobre el hombre que es, sino sobre la persona que pudo haber llegado a ser, o que pudo haber llegado a ser si hubiera seguido otro camino en la vida. En sus libros hay muchos fanáticos políticos, fanáticos religiosos, que es exactamente lo que usted no es en política, lo que usted acaba de mostrar que es, un moderado, alguien que piensa que las cosas pueden mejorar poco a poco. ¿Pudo haber llegado a ser Mario Vargas Llosa un fanático como los de sus libros?
Bueno, no, creo que en lo que se refiere a la política, desde muy temprano en mi vida yo contraje un horror visceral contra el autoritario, contra el hombre fuerte, contra el dictador, y fue por una experiencia muy personal, porque yo tuve una relación muy mala con mi padre, que era un hombre muy autoritario. Yo descubrí a mi padre cuando tenía 10 años solamente, y para mí fue traumática esa experiencia. Yo había sido muy mimado de niño por mi madre, por mis abuelos, por mis tíos maternos, era un niño muy engreído, y de pronto a partir de los 10 años pues entró mi padre en mi vida.
¿Usted fue huérfano de padre 10 años?
Exactamente, fue 10 años, creí que era huérfano, creí que mi padre estaba muerto, mi familia me hizo creer que estaba muerto mi padre porque les daba vergüenza decir que mi madre se había divorciado, era una familia muy conservadora la mía. Y por eso fue un niño muy mimado, porque era el niño sin papá, entonces tenía muchísimos papás, y era un niño seguramente inaguantable por lo engreído. Pero descubrir a mi padre fue descubrir la autoridad. Yo desconocía eso, y era una autoridad que se imponía además con mucha fuerza, incluso con brutalidad. Y creo que desde esa época hay en mí un rechazo visceral a esa cosa autoritaria, a imponerse por la fuerza, a dominar, a mandar, a humillar. Entonces, yo no creo que hubiera podido ser nunca un fanático. Ahora, en mi propio trabajo, una dosis de fanatismo yo creo que es inevitable. Si uno quiere sacar adelante una obra literaria, se enfrenta con enormes dificultades, con enormes obstáculos, la única manera es creer ciegamente en lo que pretende hacer e insistir y poner al servicio de eso todo lo demás. Hay un egoísmo enorme, seguro, en dedicarse de esa manera, ¿no es cierto?, a un trabajo creativo, sea literario, artístico, musical, ¿no? Entonces, una cierta dosis de fanatismo a la hora de crear yo creo que es inevitable, y acaso esa sea una de las razones por las que hay como una cierta fascinación, ¿no?, por el personaje fanático unilateral, ¿no?, de ideas fijas. En mis libros.
Sí, porque lo raro es que, no sé, Maita es un fanático,
¿sí?,
el consejero de Canudos, sí, es un fanático religioso.
Pantaleón y las visitadoras es un fanático.
Esa fascinación por los fanáticos.
Pues yo creo que viene de la fascinación de los contrarios, ¿no? Lo que uno no es algo que al mismo tiempo lo repele y lo fascina, lo atrae. Estábamos conversando antes de empezar este diálogo sobre Isaías Berlín, que es un ensayista que yo admiro muchísimo, creo que un modelo de pensador demócrata, tolerante, liberal. Y yo creo que en la obra de Isaías Berlín aparecen más fanáticos que demócratas, que pensadores tolerantes. Él también vivió fascinado por los fanáticos. Quizá es el mejor conocedor de los grandes intransigentes, de los grandes inquisidores políticos. Los estudió con, digamos, gran distancia y al mismo tiempo con un enorme esfuerzo de comprensión, porque se daba cuenta de que en la naturaleza humana las semillas del fanatismo están siempre presentes, ¿no es verdad? No estaría tan presente en nuestra historia, pues, el fanatismo si no fuera así. El fanatismo religioso, el fanatismo político, ¿no? Es algo que forma parte de la historia, que debemos tratar de contener, de frenar, pero que nunca hemos logrado erradicar definitivamente. Ninguna cultura, ninguna sociedad ha conseguido erradicar totalmente el fanatismo, ¿no?
Yo creo que usted tiene un único fanatismo, que yo me he dado cuenta, es esta devoción por esta devoción casi religiosa, esta fe inquebrantable en la literatura. Usted nunca ha tenido una crisis de fe en la literatura, nunca ha pensado que los escritores se pueden convertir como en profesores de latín que se ocupan de una cosa muerta para todos los demás.
No, yo siempre he creído que la literatura es muy importante, y no solamente por el placer que nos depara un gran libro, que es desde luego enorme, pero creo que es algo más. Yo creo que hago un examen de conciencia, ¿eh?, y me digo, ¿cómo hubiera sido mi vida si yo no hubiera leído a Flaubert, si yo no hubiera leído a Faulkner, si yo no hubiera leído a Joyce, si yo no hubiera leído a todos esos escritores que me han enriquecido tan extraordinariamente la vida? Pues mi vida hubiera sido infinitamente más mediocre, más triste, mucho más limitada de perspectivas. Mis deseos hubieran sido mucho más pobres, seguramente. La literatura despertó en mí unos apetitos que probablemente hubieran quedado estragados sin la ayuda de los grandes creadores. Creo que ese espíritu crítico que creo que tengo yo respecto a mi entorno, respecto a mi tiempo, es algo que nace como consecuencia de las muchas ideas que la literatura me dio. Entonces, yo sí creo que la literatura es un alimento fundamental para que nosotros vivamos mejor, para que nuestras sociedades funcionen mejor. Creo que la literatura no es, como han llegado a creer en nuestro tiempo muchos escritores, un simple divertimento de altísima calidad, pero un divertimento, ¿no? No, yo creo que hay algo esencial, digamos, en el progreso humano que deriva de esa necesidad que hemos tenido desde el principio de los tiempos de inventar historias, de inventar una realidad paralela a la realidad en la que vivimos, refugiarnos en esa realidad, porque esa realidad en la que estamos inmersos no nos da todo lo que quisiéramos, no es capaz de aplacar todos nuestros apetitos, deseos, ambiciones. Y creo que de eso ha provenido en buena parte el desenvolvimiento humano, que si hubiéramos tenido desde el principio una sociedad sin historia, sin literatura, pues tal vez no hubiéramos salido nunca de la caverna, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con usted, pero sin embargo hay grandes escritores muy malas personas y grandes lectores muy malas personas.
Bueno, la literatura, la literatura, pues a veces nace del fango, ¿no es verdad? El fango produce árboles bellísimos de pronto, ¿no es verdad? Hay escritores que hay que leerlos, pero no conocerlos, ¿ah? Desde luego no frecuentarlos, ¿ah? Hay que aceptar, digamos, que qué maravilla sería, qué maravilla si todos los grandes escritores fueran hombres buenos, sanos, ejemplares, llenos de virtudes. No, la realidad humana no es eso, ¿no? Una muy mala persona puede producir obras extraordinarias. Una magnífica persona, ¿no te ha ocurrido a ti muchas veces conocer un escritor que te seduce por su generosidad, por su limpieza, por su coherencia, y leer con gran entusiasmo de entrada lo que escribe y descubrir que es un mal escritor? ¿Cuánto quisiéramos que esos escritores que nosotros queremos como personas, que admiramos como personas, fueran grandes escritores. A veces lo son, pero a veces no lo son, a veces son muy malos escritores. Qué tristeza, ¿no es verdad? Sí. Y en cambio, un canalla inaguantable, de pronto escribe una obra maestra y nos entristece porque, bueno...
Porque es odioso.
Así es la... Pero bueno, eso somos, eso es la realidad humana, esa es la condición humana, ¿no es verdad? Por eso no hay que juzgar a la literatura por las biografías de los escritores, hay que juzgar por los libros, simplemente, y quedarnos allí en los libros. Y a veces las biografías pues nos explican cosas, sí, no se puede renunciar tampoco a ese tipo de información, pero digamos, una cosa es la literatura y otra cosa las personas que la producen, ¿no?
Cuando usted se metió en la política electoral, Octavio Paz dijo, no, es que en el fondo Mario es un progresista, alguien que cree en el progreso. ¿Usted sigue creyendo en el progreso? ¿Usted sigue pensando que para América Latina lo mejor es el cambio paulatino?
Yo creo en el progreso, creo que...
¿Y cree que la sociedad es mejor?
Creo que nosotros hoy en día vivimos mucho mejor que hace 1000 años, ¿eh? Mucho mejor que hace 1000 años. Que la sociedad ha evolucionado, ha progresado, y creo que uno de los grandes instrumentos del progreso humano ha sido la política, desde luego. Sí creo en el progreso, creo que negar el progreso es realmente, bueno, otra forma de jugar a la avestruz, ¿no es verdad? Si uno ha leído un poco de historia, sabe toda la barbarie que nos precede. Todavía vivimos en un mundo donde hay muchas manifestaciones de barbarie. Pero, mira, yo estoy escribiendo una novela ahora que ocurre a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, en los países donde hubo el boom del caucho. Es algo indescriptible los extremos de brutalidad, de inhumanidad, de crueldad que pudieron vivir, ¿no es cierto?, países como el Congo, como el Perú, como Colombia, como Brasil, en los años del boom del caucho. No hay un progreso desde entonces, hay un progreso. Digamos, la barbarie está allí todavía, pero el progreso es gigantesco si comparamos, digamos, esas dos épocas históricas. Entonces, ha habido un progreso y creo que depende fundamentalmente de nosotros, de que haya más progreso o de que haya retrocesos, ¿no? Creo que eso la historia de América Latina pues lo prueba día a día, ¿no?
Esa novela que está escribiendo... Y que según entiendo se desarrolla en el Congo y en el Putumayo peruano y colombiano también.
Sí, también en Irlanda y también en Alemania, porque la vida del personaje que la inspira, que es un personaje histórico, pues transcurrió en el Congo, en la Amazonía, en Irlanda, en Alemania durante la Primera Guerra Mundial.
Casement se llama.
Roger Casement, un personaje muy fascinante que descubrí leyendo una biografía de un autor que yo admiro mucho, creo que tú lo admiras también mucho, que es Conrad, Joseph Conrad. Yo lo admiro enormemente, estaba leyendo una nueva biografía y ahí aparece este Roger Casement, que es la primera persona que Conrad conoce cuando llega al Congo, se hacen amigos, Casement le abre los ojos respecto al país al que había llegado, y ahí descubrí que había estado en la Amazonía, que había pasado muchos meses en la Amazonía, que había escrito un informe devastador sobre las atrocidades que se cometían en las caucherías amazónicas. Y entonces pues me intrigó, empecé a buscar material sobre él y descubrí que era un personaje realmente, realmente novelesco, con muchas vidas, vidas muy contradictorias, vidas difíciles de casar una con otra. Bueno, todas las novelas que he escrito pues han nacido así, gracias a esos hallazgos de pronto que me provocan mucho desasosiego, mucha curiosidad y que de pronto me disparan la fantasía y me hacen concebir el embrión de una historia, ¿no?
Tal vez Conrad escribió El corazón de las tinieblas por las informaciones o lo que le mostró.
Yo creo que no hubiera podido escribir esa obra maestra sin la ayuda de Casement. Casement realmente, él llega con una visión muy, muy falsa del Congo, que era una visión que había impuesto el rey de los belgas, que era un maestro de la publicidad política. Él había hecho creer que era un gran humanitario, que iba a llevar la civilización, el cristianismo a los salvajes del África. Y entonces ocurrió esa cosa increíble, que es el colonialismo, que se reúne en 14 países, en Berlín, donde no había un solo africano, y le regalan el Congo, al rey de los belgas. Sí, sí, le regalan una extensión casi del tamaño de Europa Occidental, ¿no? Y bueno, lo que ocurrió allí es algo verdaderamente indescriptible. Y este personaje, que era un diplomático británico menor, realmente se echa sobre los hombros la responsabilidad de denunciar al mundo la mentira gigantesca que el mundo entero se había tragado, de que la colonización belga era una colonización generosa, idealista, para llevar la cultura realmente a la barbarie. No, lo que lleva el Congo es una crueldad, una brutalidad, una ferocidad de inhumanidad verdaderamente indescriptible, y eso lo vive Casemon, y eso se lo hace vivir a Conrad, que queda, bueno, profundamente trastornado por lo que descubre allí, y bueno, el resultado pues es esa obra extraordinaria que es El corazón de las tinieblas, ¿no? Yo creo que una de las grandes novelas han escrito en la historia, ¿no?
Usted que ya ha escrito por lo menos tres obras maestras para mí, La guerra del fin del mundo, Conversación en la catedral y La fiesta del chivo, ¿de dónde saca ese fuego para querer irse al Congo, irse al Putumayo? Esas ganas de perseguir otra vez una novela total, grande, completa, como esta que, según entiendo, se llama El sueño del Celta. ¿Y de dónde viene ese, el sueño del Celta? El sueño.
Yo quiero ser un buen escritor. Es mi sueño, ¿eh? Yo quiero ser un buen escritor. Entonces, yo sé que si me siento en mi escritorio a esperar pues que las musas me echen una mano, no vienen, no me echan la mano. Entonces, tengo que crearme yo la inspiración, y entonces hago todo, leo, tomo notas, viajo, entrevisto gente, y todo ese esfuerzo generalmente es productivo. De pronto de ahí salen cosas, salen imágenes, salen sugerencias, salen personajes. Entonces, es un esfuerzo, pero al mismo tiempo es un gran placer, ¿no es cierto? Porque es una manera de empezar a vivir ya la ficción, con esos viajes, con esas entrevistas. Es tratar de encontrar ese estado de receptividad, de excitación, eso que llamamos inspiración, que no sabemos muy bien qué cosa es, pero hay un estado en el que uno escribe mejor, sin ninguna duda, en el que es mucho más creativo que en otros. Bueno, pues todo ese esfuerzo para mí es tratar de encontrar ese estado que es el que me permite escribir, ¿no? Ahora, es un esfuerzo, pero, hombre, no juguemos al niño lindo. Es un placer extraordinario de pronto pues hacer un viaje y decir, ahí está, eso es lo que yo necesitaba, esa cara, ese paisaje. De pronto todo eso te inspira una idea que te hace funcionar, digamos, algo que parecía atracado. En fin, tú has vivido esas experiencias, ¿no? Son las experiencias impagables, ¿no? Después uno recuerda con enorme nostalgia, aunque hayas pasado malos ratos haciendo todo eso, es gracias a eso que sigues escribiendo y que sigues buscando lo que nunca se alcanza, que es la obra maestra absoluta, ¿no?
Y ya están listos todos los personajes, están delineados, la historia. ¿En qué punto va esa novela? ¿Cuándo podemos...?
Bueno, he terminado una versión completa y estoy rehaciéndola. Por lo menos ya tengo la seguridad de que la historia está ahí, ¿eh?
Está en el color azul, en el color...
Está en el color rojo, en la segunda revisión.
Es que Vargas Llosa escribe en cuadernos con tinta negra, lo pasa al computador y lo imprime, y después corrige la primera vez...
Con letra azul.
Con azul, la segunda con rojo, y la última ya, el semáforo se pone en verde.
Son los colores que a mí me traen suerte, o sea que debe haber algo mágico allí.
Ahí va.
Sí.
Bueno, usted ahora hablaba de que creía en el progreso. Quiero retomar esa idea. ¿Cómo puede progresar América Latina? Y concretamente, ¿usted cree que estos nuevos caudillos que se hacen reelegir, que se convierten en una especie...
(risa)
que se convierten en una especie de presidentes perpetuos o quieren convertirse en presidentes perpetuos, y no me importa mucho si empieza su apellido por Che, por M o por U.
Mire, hay que acabar con los caudillos. Los caudillos han sido la tragedia de nuestra historia. No hay hombres providenciales, no hay hombres fuertes. Los países no progresan porque tienen caudillos. Los caudillos al final son máquinas destructoras, corruptoras. Hay que aceptar esa cosa que nos parece muchas veces mediocre, que es la democracia, con sus reglas de juego claras, que hay que respetar. Un escritor sabe la importancia de las formas, porque las formas son todo en la literatura, ¿no? Si no tenemos un dominio de la forma, la obra literaria fracasa. Bueno, pues lo mismo ocurre con la democracia. La democracia son formas, hay que respetar las formas. Si esas formas las obviamos, las transgredimos, al final no es solo la forma la que queda deteriorada, es el contenido, es el sistema mismo, las instituciones, lo que permite que coexistamos en la diversidad, que gocemos de unas libertades, que no nos extralimitemos, ¿no es cierto?, destruyendo esas instituciones que son las que nos permiten justamente progresar con nuestras diferencias. Entonces, digamos, no hay otra fórmula. Basta mirar alrededor cuáles son los países que han progresado, cuáles han alcanzado mayores niveles de prosperidad, cuáles han eliminado o reducido a escala humana las diferencias sociales, las desigualdades económicas, los países democráticos, los países liberales, los países que han abierto sus mercados, que han desarrollado una economía privada, donde hay un gobierno que es fiscalizado, donde hay tribunales que son independientes y que son eficaces. No hay otra fórmula. Entonces, ¿para qué seguimos explorando fórmulas que han fracasado una y otra vez? Y no hay fórmula que haya fracasado más en la historia que la del caudillo, la del hombre providencial, la del semidios. Individuos que inevitablemente han dejado sus sociedades profundamente corrompidas, destruidas. Yo como peruano pues soy un experto en dictadores, soy realmente un especialista en dictadores, ¿no es verdad? Entonces los he estudiado. Como un entomólogo estudia, ¿no es cierto?, esos bichos raros, y lo que han hecho en nuestros países, pues ahí está a la vista. ¿Qué cosas han sido? Los Somoza, los Trujillo, los Odría, los Perón, los Fidel Castro, unas aplanadoras que han aniquilado, ¿no es cierto?, sus sociedades desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la creación de riqueza, ya no se diga desde el punto de vista de las libertades. No, yo prefiero los héroes civiles, respetuosos de las leyes, respetuosos de las reglas de juego, esos héroes civiles que por lo menos han hecho avanzar un poquito a sus países y que han dejado el país que encontraron mejor de como lo encontraron. Eso es lo que necesitamos. Cuando haya eso en América Latina empezará a progresar muy rápidamente y no volverá a retroceder, ¿no es cierto?, como tantas veces en su historia, ¿no?
Pero ¿por qué pasará que cuando usted defiende esas formas de la democracia, cuando usted defiende no la revolución sino una evolución hacia las mejorías, lo tildan a uno de ser un tibio o mucho peor, un conservador, un reaccionario, una persona que si llegara a la presidencia pondría la esvástica como símbolo?
Bueno, porque pues nuestro continente está lleno de intolerantes y de fanáticos, ¿no es verdad? Hay mucho fanatismo, En algunos casos esas críticas tan feroces a quien defiende posiciones democráticas y liberales vienen de un rechazo, digamos, artístico, estético de la imperfección, ¿no? Pero la búsqueda de la perfección es absolutamente indispensable en literatura, en arte, pero la búsqueda de la perfección de entrada en política es una irrealidad, es una pura quimera, ¿no? No existe. En términos sociales, la perfección no existe, porque somos muchos formando parte de una sociedad y todos distintos. Entonces, no hay una idea de la perfección que podamos compartir todos. Quienes buscan esas sociedades perfectas, al final tienen que aplicar unas maquinarias de opresión, de destrucción feroces, para crear artificialmente esa homogeneidad de criterios, de visión, ¿no? Entonces, creo que en política hay que buscar esos consensos, ¿ah? Tratar de no entrematarnos, de no seguirnos entrematando, y eso es la democracia. Ahora, para que eso funcione, pues hay que respetar las reglas de juego, unas reglas de juego que se pueden, desde luego, ir reformando, adaptando a las circunstancias, pero sin transgredirlas, sin violentarlas. Yo creo que los países que en América Latina han seguido este modelo son los que han progresado, y ya algunos han progresado, y han progresado admirablemente. Es un progreso, por ejemplo, que en México hoy día hay un gobierno democrático, aunque tenga enormes problemas sociales, a lo que era la dictadura del PRI, ¿no es verdad? Un sistema que tenía prácticamente monopolizado el poder, ¿no? Que tenía maestrado enteramente a un país, ¿no?
Usted le decía la dictadura perfecta.
Felizmente no resultó tan perfecta como yo temía, resultó bastante imperfecta, y gracias a eso, pues México está mejor, ¿no? Fíjate, la República Dominicana, ¿cómo no va a haber un progreso hoy en día con Leonel Fernández si uno compara la República Dominicana con lo que era cuando Trujillo? ¿No es cierto? Que era una cosa verdaderamente deleznable, una satrapía innoble, ¿no? Entonces, se puede progresar, se puede. ¿Cómo no va a haber un progreso en Chile cuando comparas la dictadura de Pinochet con lo que es 20 años de Concertación, que ahora ha cambiado de eso? Hay un progreso realmente notable, muy notable, ¿no? Entonces, esos son los modelos que funcionan, pues esos son los modelos que deberíamos seguir, en lugar de buscar nuevamente caudillos. Hay que ver lo que están haciendo los caudillos todavía que pululan en América Latina. Mira qué desastre todos los países que tienen caudillos, ¿no?
Pero no hay un riesgo cuando usted apoya a algunos candidatos conservadores en América Latina por el respeto de las formas democráticas y liberales. Cuando usted apoya las políticas económicas o las formas en que se hace la política, ¿no hay un riesgo en que sientan esos partidos que usted está apoyando también la intransigencia religiosa, la mojigatería, las leyes que se oponen a cualquier avance en las relaciones entre los homosexuales, matrimonios o uniones,
claro.
O la guerra contra las drogas en vez de la liberalización o la despenalización del consumo?
Claro que hay un riesgo, Héctor, por supuesto. Yo por eso escribo en los periódicos, por eso hago periodismo, por eso publico artículos en los que trato siempre de matizar, de explicar mis posiciones políticas. Muchas veces se desnaturalizan por quienes están interesados en presentarme pues como eso, como un imperialista, un capitalista, manchesteriano y cosas así. Yo soy un demócrata, soy un liberal, eso es un marco. Y eso tiene, en cada caso, que adaptarse a unas circunstancias determinadas. Yo he apoyado, por ejemplo, en Chile, la alternancia en el poder, que me parece buena para Chile. Y he apoyado a un candidato conservador, Piñera, a quien conozco desde hace muchos años, y me consta que es un demócrata cabal. Es un demócrata cabal, un señor que jamás transigió con la democracia, con la dictadura de Pinochet, estuvo contra Pinochet. Ahora es un conservador, es un católico. Yo no soy un católico, yo no soy creyente. Pero bueno, no puedo apoyar solo a gentes que son absolutamente idénticas a mí. Probablemente no encontraría a quien apoyar, ¿no? Entonces apoyo a Piñera en la posición demócrata, en la posición liberal, en economía. Ahora, yo estoy por el matrimonio gay, él no está por el matrimonio gay, él llega hasta las uniones entre los homosexuales. Bueno, ya es un progreso, en Chile ya eso es un gran progreso sobre el pasado. Él está contra el aborto, yo estoy a favor del aborto. Él está contra la eutanasia, yo estoy a favor de la eutanasia. Bueno, pues son matizaciones que hago en los artículos que escribo, fijando siempre los matices que son tan importantes. Ahora, la única manera de no ser atacado, la única manera de no ser caricaturizado, es callándose. Es diciendo, bueno, ya, yo me callo, no opino, y entonces, desde luego, soy el mirlo blanco, como decía Sartre, ¿no? No, yo prefiero que me ataquen, prefiero que me caricaturicen, pero por lo menos trato de poner ese granito de arena que creo que es indispensable para tener derecho a criticar, ¿no? Eso lo aprendí de Sartre, de quien me he distanciado muchísimo yo, pero cuando yo comencé a escribir, las ideas de Sartre pues impregnaban toda América Latina, impregnaban también la Universidad de San Marcos, donde yo estudié. Yo le creí. Después he dejado de creer en muchas cosas que Sartre me enseñó.
A usted pero le decían incluso el sartrecito valiente, ¿no?
El sartrecillo valiente, me decía. Bueno, pero en Sartre había esa idea de que uno tiene que comprometerse, que es una obligación de tipo moral, de tipo cívico, ¿eh? Que uno se comprometa. Bueno, en eso sí le sigo creyendo a Sartre. Yo creo que uno tiene que comprometerse. ¿Que hay riesgo de equivocarse? Desde luego. Y me he equivocado muchas veces, pues ya hay que reconocerlo y rectificar. ¿Que uno puede meter la pata? Desde luego. Por supuesto que podemos meter la pata. Pero lo importante es ser consciente de cuando metes la pata no volver a meterla más y hacer siempre los matices necesarios. A la larga creo que eso es preferible, con todos los riesgos que corras, a no hacer nada, a cruzarse de brazo o a protegerse refugiándote en el lugar común, en la corrección política, es decir, en repetir siempre los mismos estribillos, todos los estereotipos que te garantizan, ¿no es cierto?, esa corrección. La verdad que quienes actúan a ti, sobre todo si son intelectuales, a mí me producen una gran repugnancia. Me parece que justamente los intelectuales, si es que creen que las ideas son importantes, si es que creen que las palabras son importantes, pues deben comprometerse y hacer un gran esfuerzo de honestidad en sus compromisos y no tratar de mantener una imagen por razones de mera conveniencia o seguridad personal. Optar por una posición intelectual es optar por lo inseguro, es optar por el riesgo, es decir, es optar por la posibilidad de errar y equivocarse, desde luego. Pero ¿qué clase de intelectual es este intelectual que a las ideas prefiere los eslogans, a buscar la verdad prefiere esconderse detrás de consignas o meras frases de pura propaganda? Creo que donde los países han progresado es porque ha habido ideas creativas y detrás de esas ideas creativas, pensadores, críticos, intelectuales, escritores, que no tuvieron miedo a correr el riesgo, a caer en el error, pero al mismo tiempo consiguieron a veces acertar, consiguieron persuadir a sus lectores, a su público, de lo bueno que había que hacer, de las buenas opciones que había que defender y de las malas que había que criticar. Yo creo que eso es más o menos la historia, eso es lo que nos muestra la historia. Correr riesgos es bueno para el espíritu, es bueno para la creatividad y es bueno sobre todo para la moral de la historia, ¿no es cierto? Hay una moral detrás de la historia y no creo que los artistas, los intelectuales deban contribuir a destruirla, a mediocrizarla o corromperla, ¿no?
Para crear esos nuevos esos intelectuales deseables, ¿usted cree que influye más con sus ensayos y artículos políticos o que la ficción, el sueño, la fantasía ayuda a crear ese tipo de lector y de intelectual? Y esta es mi última pregunta antes de pasarle al público.
Yo creo que la huella que deja la literatura es una huella mucho más prolongada y profunda que la que puede dejar un artículo periodístico, un ensayo, un discurso. Creo que la huella de la literatura, de la buena literatura, de la gran literatura, impregna profundamente a los lectores y a través de ellos, a través de la conducta de los lectores, contamina al cuerpo social. Lo que pasa es que esa huella es imposible de medir, es imposible saber el efecto que la comedia humana, por ejemplo, ha tenido en la evolución de la sociedad francesa. Pero hay una cosa que creo sí podemos afirmar, que alguien que ha leído buena literatura, que está impregnado de buena literatura, es una persona mucho más difícil de esclavizar o de manipular por los poderes de esta tierra que una que no ha tenido esa experiencia cultural. Creo que también podemos afirmar que una persona que ha leído la buena literatura es más libre que quien no la ha leído, por lo menos en el sentido de saber apreciar muchísimo mejor lo que significa la libertad y lo que significa la falta de libertad y lo que significa la servidumbre y la esclavitud. Así como creo que la buena literatura también enriquece nuestra vida privada, enriquece nuestra relación con el amor, con el placer sexual. Todo eso se enriquece extraordinariamente con el conocimiento de las formas, con la, digamos, adquisición de cierto tipo de imágenes que son las que, bueno, soliviantan a la personalidad, la empujan a desear ciertas cosas y a rechazar otras. El espíritu crítico, que creo que es tan importante para que una sociedad sea libre, siga siendo libre, resista las tentaciones de opresión, es algo inseparable de la gran cultura, de la gran lectura, de la gran exposición a las creaciones artísticas. Por eso es que creo que una buena obra literaria, no importa quién la escriba, a la larga trabaja por el progreso y trabaja por la civilización. Ahora, la lucha cotidiana, pues no, la cosa, los artículos, los discursos, muchas veces parecen tener un efecto instantáneo, pero creo que el legado profundo del arte, de la literatura, aunque no se pueda contabilizar, cuantificar, es muchísimo más importante para el progreso de la civilización, ¿no?
Muchas gracias, Mario Vargas Llosa.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y ahora hay una pregunta.
Ahora yo les pediría a los que quieran hacer preguntas que sean buenos lectores. Van a hacer preguntas breves. Demuestren que son buenos lectores. Preguntas, no discursos. Vamos a tener unos 10 minutos.
Gracias por la oportunidad. Hablaban ustedes ahorita, decía Mario, que hay autores que es bueno leer, pero no conocer. Y esto me remitió automáticamente a un texto de Borges. No recuerdo cuál exactamente, que está en otras Inquisiciones, donde afirmaba algo como que ningún autor es capaz de producir una obra que sea superior a sus propias condiciones intelectuales y morales, decía Borges. La pregunta es muy sencilla, ¿se equivocó Borges?
Mire, yo no estoy de acuerdo yo con esa opinión. Y no lo estoy porque yo he conocido, hay casos, que no es uno, son varios casos de escritores que tratándolos no parecen capaces de producir las obras extraordinarias que han escrito. Yo siempre cuento una anécdota a ese respecto muy interesante, que es una historia que le oí contar a Claude Simon, el novelista francés. Dijo que él había asistido a una conferencia que daba Merleau-Ponty sobre su obra, sobre la obra literaria de Claude Simon. Y que al terminar la conferencia, él se acercó a Merleau-Ponty y le dijo: ¿usted está seguro que ese Claude Simon del que usted ha hablado soy yo? Y que la respuesta de Merleau-Ponty fue la siguiente. Le dijo: sí, es usted cuando escribe. Bueno, y eso creo que es muy lúcido, porque cuando uno escribe, digamos, una obra creativa, escribe con todo lo que es y con todo lo que tiene adentro. Escribe con la razón, pero también escribe con la sin razón, escribe con sus conocimientos, pero escribe también con sus intuiciones, escribe con sus instintos, y en la creación pues muchas veces se abre una serie de compuertas y aparece a toda una materia que viene de la parte más oscura de la personalidad, y por eso muchas veces a nosotros nos cuesta identificar una obra literaria con el personaje que la escribió, porque a la hora de escribir ese escritor, esa escritora, eran mucho más completos de lo que son en la vida cuando están inmersos en una sociedad. Entonces, muchas veces los escritores, los artistas, parecen poca cosa comparados con las obras que fueron capaces de producir, ¿no?
Hay otra persona, me parece, por acá. Ahí arriba.
Muchas gracias. Mi nombre es Efraín Zaragoza. Yo quería hacerle una alusión a un letrero que está aquí en el Museo de la Inquisición, donde al final el historiador Eduardo Lemaitre hace una apología de la Inquisición, diciendo que los inquisidores aquí eran inquisidores prudentes y que su amor a la fe católica los llevó a seguir los lineamientos de la Santa Sede. La pregunta es, dentro de esta sociedad capitalista que vivimos aquí, ¿cómo hace uno para tener una tribuna para que quiten esa aberración de las paredes, el mural de la pura entrada del museo? Yo digo, ¿cómo podemos nosotros en esta sociedad tener una apología a la Inquisición?
No se entendió muy bien.
No he entendido la pregunta, disculpe usted, pero no he entendido.
Aquí hay una persona que quiere preguntar.
Mi pregunta es, ¿qué le esperaría a una sociedad con bajos niveles de lectura literaria, que vive violencia política, que vive una barbarie, y apoya sin libertad a un caudillo?
¿Cómo dice? ¿Cómo es la frase? ¿Qué le espera a una sociedad que le apoya a un caudillo?
Bueno, yo diría que lee, que digamos que apoya a un caudillo porque lee poco. Si leyera mucho, probablemente sería mucho más consciente de los enormes riesgos que implica tener un caudillo dirigiendo a una sociedad, ¿no?
Bueno, vamos a las últimas dos preguntas.
Buenas tardes. La pregunta mía es por las... va dirigido inclusive también a Héctor. En la medida que la pueda complementar o agregar algo en el sentido de en qué condiciones ve usted la historia o diríamos el estado de la literatura latinoamericana en este momento. Con relación a que usted hace parte de un mito, ¿sí?, que es el gran boom de la literatura latinoamericana y que es un gran referente universal de este bello arte. Eso es todo. Gracias.
Mire, yo creo que sin chauvinismo de ningún tipo se puede decir que la literatura latinoamericana está en muy buen pie, que constantemente están apareciendo nuevos escritores y escritoras de un extremo a otro del continente, que a diferencia de lo que ocurría en el pasado no hay una línea estética dominante, que hay una gran diversidad temática, formal, que además, afortunadamente, hay más lectores que en el pasado. Creo que es uno de los fenómenos más positivos. Todas las editoras nos lo dicen, ¿ah? Hay un público que ha ido creciendo, está desde luego por debajo del ideal, pero es un público mucho mayor, por ejemplo, que el que existía cuando yo empecé a escribir. Así que creo que en ese campo, por lo menos, sí se puede hablar de un cierto progreso en América Latina, ¿no?
Una última pregunta. Había por aquí una persona. Bueno, allá hay otra persona.
Cuando habló del progreso de países como Chile y ha mencionado yo varios países, me ha quedado como la duda y quiero saber su opinión acerca de la situación de Colombia.
Mire, siempre es incómodo para una persona foránea hablar de la situación política del país que visita. Parece pretencioso, parece arrogante, parece una temeridad, e inevitablemente las opiniones que uno dé a algunos no les van a gustar, ¿no es verdad? Entonces, déjeme quedarme en unas ciertas generalidades. Yo creo que en América Latina hoy día tenemos una gran confrontación, que no es la de la derecha y la izquierda, como quieren hacernos creer algunas personas. No, creo que es entre una América Latina que quiere la democracia liberal, y una América Latina que se aferra todavía al socialismo, a la revolución, es decir, a un pasado que tiene que ver con el populismo y con el caudillismo. Entonces, creo que esa es la gran confrontación que hay hoy día en América Latina. En esa confrontación, creo que países como Colombia, como Perú, como Chile, como México, países como Uruguay, como Brasil, están clarísimamente identificados con la democracia, y que por lo tanto hay tanto gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda que representan lo que yo creo que es la tendencia de la civilización y del progreso. En tanto que hay otros países que están básicamente liderados hoy en día por Venezuela, que representan una forma tradicional de populismo, de caudillismo, que es la fórmula que ha traído subdesarrollo, violencia, división y fracaso económico, por supuesto, en América Latina. Dentro de esa confrontación, a mí me parece que con todos los problemas que puede tener, Colombia está en buen pie, enrumbado en la buena dirección, y que eso es un avance muy positivo, lo cual no quiere decir que no esté corriendo riesgos, ¿ah? Por ejemplo, el riesgo de la reelección, que yo creo que es un riesgo para una democracia que mal, pese a todos los tremendos desafíos que ha tenido, ha sobrevivido. Colombia ha vivido una experiencia atroz de una verdadera guerra civil, de terrorismo, donde el narcotráfico ha llegado a convertirse en una fuerza destructora, corruptora, terrible para la sociedad. Y sin embargo, pese a ello, a diferencia de lo que hubiera ocurrido, me temo, en cualquier otro país latinoamericano, no está sometida a una dictadura militar, mantiene un Estado de Derecho, mantiene una legalidad democrática. Y creo que eso es una carta credencial formidable que da a Colombia pues un sustrato para evolucionar, perfeccionar su democracia, que es una extraordinaria ventaja sobre el resto de los países latinoamericanos. Muchas gracias.